Permítanos ir a Lima, Juan Pablo, ante la muy delicada situación que se está viviendo en Perú. Juan David, ¿tiene usted el récord de cuántos ministros ha tenido el presidente Castillo desde que llegó a la presidencia?
Sí, señor. Son 23 ministros nuevos y 10 antiguos que han permanecido en su cargo. Es decir, ha cambiado 23 veces de ministro.
No, es que la pregunta es no cuántas veces ha cambiado, sino cuántos ministros ha tenido. O sea que hay que sumar los dos.
23 más 10, exacto. 33.
¿33 ministros en 8 meses?
En 8 meses de gobierno, sí, señor.
33 ministros en 8 meses. Saludamos al alcalde de Lima para, primero que todo, pues, tener mejor la fotografía de lo que está pasando en Perú. Señor alcalde Jorge Muñoz, en Lima, primero que todo, reciba toda nuestra solidaridad. Muy buenos días.
Muy buenos días. Qué gusto poder estar conversando con ustedes. Inclusive podría decirles que hasta los datos que se acaban de dar se han quedado cortos. Según la estadística que yo tengo, han habido más de 50 cambios en las carteras ministeriales. Y desde hace algunos días atrás, desde el día viernes, estamos esperando que se haga una juramentación con el nuevo ministro de Salud. No tenemos ministro de Salud en medio de una pandemia. Y encima de esto, el presidente Castillo ayer ha recibido un rechazo popular masivo. Si ustedes pueden tener acceso, por ejemplo, a medios de comunicación tradicionales como El Comercio, hay una fotografía inmensa en la portada de lo que es el rechazo masivo que ha tenido Pedro Castillo. Hay otros diarios como, por ejemplo, La República, que es de una tendencia, digamos, diferente a la primera de los citados, que dice elecciones generales ya. Hay una situación, pues, muy compleja. En estos 8 meses a Castillo se le ha imputado una serie de cosas también relacionadas con falta de integridad. Hay sobrinos suyos que están siendo buscados por la policía. No se han puesto a derecho, están fugados a los temas de la fiscalía. Hay un secretario general de Palacio de Gobierno al que se le encontró $20,000 en un baño del Palacio y no supo explicar qué eran esos $20,000. Hay gente que lo ha imputado a él diciendo que esa es plata de corrupción. Adicionalmente a eso, se ha tenido ya 2 intentos de vacancia por parte del Congreso. Entonces es un gobernante que durante estos 8 meses realmente no sabe gobernar, y eso ha generado una serie de consecuencias políticas, económicas y sociales que nos tienen, pues, en un momento muy muy difícil en Lima, ¿no? Y ayer fue un día muy muy duro realmente.
Señor alcalde, antes de entrar en los detalles de lo que está viviendo Lima, yo entiendo perfectamente que usted no está de acuerdo con la medida del toque de queda, porque la ha encontrado que produce el efecto contrario. Pero yo quisiera preguntarle, es por el tema del presidente. ¿Qué es lo que pasa con la gobernabilidad del presidente? Un presidente con 50 ministros, un presidente que ha estado con un pie en la calle de la oficina de la presidencia de la República, permanentemente criticado por todos los sectores, pero ¿dónde nace usted? Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la dirección política que le quiera dar un presidente a un país, pero es el presidente, ¿no? Tiene la majestad de ser el presidente. ¿Dónde nace la falta de gobernabilidad de Pedro Castillo?
En su falta de capacidad. Yo creo que ahí ha habido un problema muy serio de parte del pueblo peruano, que ha tenido una muy mala decisión de escoger a un gobernante que no tiene la capacidad para gobernar. Y esto se produce dado que había ausencia del Estado, dado que había una serie de promesas no cumplidas, y Castillo parecía, pues, como un hombre reformador, un hombre de campo, un hombre simple, que cautivó a un importante número de personas, pero además también esto fue producto de un antivoto muy grande contra Keiko Fujimori, y él termina siendo presidente de la República. Pero, y ahí hay que siempre, digo yo, mirar desde haya que aprender de estas lecciones en los pueblos, porque un presidente que no ha tenido una experiencia previa de gobierno y solamente ha sido un profesor rural, es difícil que pueda manejar las riendas de un país. Y esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Lamentablemente es una persona que no estuvo capacitada, es un sindicalista, profesor, que no se preparó, digamos, para gobernar. Y él mismo lo ha admitido en una entrevista pública que se hizo a través de la CNN. Dijo que él estaba aprendiendo a gobernar. Pero eso me parece también de una supina irresponsabilidad, porque como una persona que accede a las riendas, a tomar las riendas del país, dice que recién está aprendiendo a gobernar, eso sí. Realmente es hasta una afrenta, ¿no?
Claro. Lo de Pedro Castillo ha sido un desastre sin paliativos, sin lugar a dudas. Pero en Perú hay un problema más profundo, porque con Pedro Castillo es el quinto presidente desde 2018. Es una cosa increíble. Y uno se puede ir atrás, tal vez el único que terminó periodo. No, me tengo que ir porque, o sea, cinco presidentes de 2018. Hay un problema político más profundo en el Perú. ¿Cuál es?
Sin duda que hay un problema político, pero los anteriores presidentes que han dejado, digamos, de gobernar, salvo el presidente Merino, que estuvo 5 o 6 días en el gobierno, todos los otros han estado vinculados con actos de corrupción. Y esa situación ha sido un detonante también para sus salidas. En el caso de Castillo hay una situación que lo vincula a actos de corrupción y que lo vincula también a una incapacidad. Pero yendo al tema profundo, sí, hay, evidentemente hay un tema político de falta de solidez en los partidos políticos, hay una falta de preparación de los cuadros, y entonces es muy fácil que una persona que llegue a prometer cosas que el pueblo quiere escuchar termine accediendo a determinadas posiciones políticas. Y eso es un poco lo que ha pasado en el caso de Castillo. Entonces, creo que es una lección dolorosa que tenemos que aprender aquí en el Perú, pero no solamente en el Perú, sino también en Sudamérica y en todo el mundo. Hay que mirar estas cosas. Dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena. Y entonces, ahora nosotros nos ha tocado experimentarlo no en cabeza ajena, sino directamente, pero las personas inteligentes que nos están mirando tendrán que ver también que esto es importante de tenerlo como una lección.
Sí, alcalde, ¿cuál es la radiografía de la problemática que vive hoy, en específico las manifestaciones, lo que se vivió ayer en Lima, lo que se vivió ayer en Perú, en diferentes regiones? ¿Eso puede generar un golpe de Estado contra el presidente? ¿Hasta dónde puede llegar lo que inició el 28 de marzo?
A ver, yo creería que un golpe de Estado contra el presidente es bien difícil. Hoy en día hay una serie de mecanismos que hacen que la gobernabilidad en ese sentido pueda ser preservada. Pero hay sí un descontento muy grande, un clamor popular muy grande que puede llevar a algunas acciones que se pueden reproducir, tales como las que hemos visto ayer u otros días. Eso puede llevar también a una renuncia. Y he estado conversando con algunos analistas sobre este tema. Algunos me dicen que es bien difícil que Castillo renuncie, porque Castillo tiene imputaciones de naturaleza penal, y entonces esas imputaciones lo podrían inclusive llevar hasta la cárcel, a una prisión preventiva, por razón por la cual él está tratando de no renunciar, de permanecer en la presidencia, ¿no? Pero sí es una situación de inestabilidad muy grande, y esa inestabilidad pues nos genera una serie de consecuencias. Ya vemos que la inversión privada ha caído en los últimos tiempos, inclusive la inversión pública, que ha sido tan importante en estos últimos 20 años, también ha tenido una paralización. Entonces esto es algo que afecta al país y va a afectar sin duda a los más necesitados, a los más pobres, a los más vulnerables.
Alcalde, sin embargo, así el presidente Castillo renuncie, ¿no se ve en el Congreso una cabeza visible que pueda garantizar esta transición ordenada que se necesita? Es decir, ¿la crisis institucional en el Perú seguiría? ¿O quién podría ser para usted esa persona que pueda ocupar ese puesto y garantizar que vuelva la gobernabilidad al Perú?
Y yo creo que acá lo que habría que buscar es un pacto. porque hay una transición, vamos a suponer una renuncia, y eso generaría una transición constitucional, que la responsabilidad recaería en su vicepresidenta, en la señora Boluarte, pero eso debería de llevar a unas elecciones anticipadas. Ya de hecho les mencionaba el diario La República, en su portada menciona elecciones ya, o sea, elecciones anticipadas ya. Pero como hay un descontento muy grande también con el Congreso, ahí vendría el tema que yo digo, tiene que haber un pacto, y el Congreso también debería decir que ellos dejan de legislar o dejan de ser parte del aparato político y someterse a unas nuevas elecciones. Pero como es poco probable que el Congreso quiera hacerlo, ahí creo que la salida podría ser una renovación por tercios o una renovación de acuerdo a algún porcentaje en estas nuevas elecciones del Congreso, y de esta manera buscar una salida que nos alivie a los peruanos, porque esa es una crisis de gobernabilidad muy, muy seria y que ha mostrado pues que el aparato con el que está gobernando Castillo no es un aparato preparado. Y además que no nos olvidemos que él accedió al poder a través de un partido que no es su partido, él no es un hombre de partido, sino que lo invitó un secretario general que es el dueño del partido, que es el señor Cerrón. Y el señor Cerrón, para algunos, es el que gobierna detrás de bambalinas. Entonces, ahí hay también otro problema y otra situación a mirar.
Sí, alcalde, ¿qué se sabe de los daños materiales? Ingresaron a la Corte Superior de Justicia de Lima y trataron de quemar muebles, también documentos. ¿Cómo va a manejar hoy la ciudad la estrategia de seguridad para que esto no siga ocurriendo si siguen las manifestaciones en Lima?
Fundamentalmente esto se tiene que manejar a través de la Policía Nacional, que es la que tiene la responsabilidad del orden interno. Nosotros como ciudad tenemos una guardia civil que es la denominada el Serenazgo, que es una guardia que colabora con la Policía Nacional, pero este es un tema bastante más serio y profundo. De hecho, ayer la propia Policía Nacional, que tiene una serie de elementos, fue desbordada, ingresaron a un edificio del Poder Judicial, quemaron varios elementos de mobiliario urbano. Nosotros estamos en un proceso de renovación del centro histórico. Lamentablemente mucho de ese proceso se ha visto dañado, pues se han dañado todo lo que es mobiliario urbano, bancas, papeleras, estatuas, monumentos que han sido también dañados, pintados, en fin, cosas de esa naturaleza, pero se ha afectado también la propiedad privada, no solamente la propiedad pública. Y esto es algo que hay que seguirlo mirando y seguirlo coordinando con el Ministerio del Interior para que haya una mejor capacidad de respuesta. Lo importante del tema es que se ha cuidado mucho la preservación de la vida y ha habido en ese sentido una delicada acción de la policía para no tener muertos en una zona como la que se ha tenido el día de ayer, ¿no?
Yo quiero volver al tema del presidente Castillo. En el País de España publica un muy interesante reportaje sobre quién habla con el presidente y muestran a un presidente cada vez más aislado, que no habla con los ministros, que los deja en visto por WhatsApp y por eso se refleja en todo lo que hemos dicho, esa lista interminable de ministros que todas las semanas se le caen o los tumban o los tiene que sacar porque renuncian, en fin. Pero usted, como autoridad máxima de Lima, ¿tiene algún tipo de comunicación con el presidente?
Yo me he reunido en estos 8 meses 4 veces con el presidente Castillo, no más. Él es una persona que cuando lo recibe a uno o lo visita a uno, porque han habido de las dos cosas, siempre es una persona cálida, una persona que parece escuchar, pero a la hora de ejecutar se olvidó todo lo que se le había dicho o todo lo que se había conversado. Creo que es una persona que no está preparada para gobernar, honestamente, y ese es el gran problema, porque una persona que gobierna tiene que escuchar, tiene que concertar, tiene que negociar, y eso no lo hace Castillo. Y pareciera ser como que a esa situación que describo se le suma la desconfianza que hay sobre el entorno y además el hecho mismo de haber entrado a un partido como si fuese una suerte de vientre de alquiler, con presiones de Vladimir Cerrón y presiones de algunos otros sectores. Él es una persona que tiene un círculo de ciudadanos cercanos a él que son de su región, de Cajamarca, de Chota, Cajamarca, y pareciera que a veces los escucha más a ellos que a sus propios ministros. Entonces, vuelvo a repetir, esto es una evidencia, es un diagnóstico de que es una persona que no está preparada para gobernar. Desconoce muchísimo lo que es el aparato estatal, eso también es una desventaja para él y es algo pues que no le permite tomar decisiones adecuadas. Ayer, por ejemplo, que fue algo al Parlamento, al Congreso, a tener una reunión sin agenda con el Congreso, y eso es una crítica también al Congreso, porque yo creería que él tendría que haber ido con una agenda clara de cómo se va a comenzar a negociar esta solución. Ayer él parecía estar en un mundo paralelo, porque mientras que afuera habían más de 10.000, 50.000 personas probablemente en las calles gritando, en un momento determinado se paró y dijo, bueno, yo me voy porque voy a firmar un decreto supremo para levantar la orden de inamovilidad. Además, desde una perspectiva jurídica, eso no tenía sentido porque la orden de inamovilidad iba hasta la medianoche y si él firmaba un decreto a esa hora, recién iba a tener vigencia al día siguiente su publicación. Entonces, hasta en eso es una persona que desconoce cómo opera el Estado de Derecho y todas las cosas que tiene que conocer un presidente de la República, que tiene que ser un líder, y un líder que cuando no conoce las cosas tiene que tener la suficiente humildad también para decir, esto, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde tiene que tener el diálogo con su gabinete, con sus asesores, para ver cuál es la mejor salida, cuál es la mejor solución que se puede tomar.
Y le vuelvo a preguntar por el tema general de la política en el Perú. Pues creo que son 4 presidentes investigados por corrupción. Uno de ellos se suicidó. 5 presidentes desde el 2018. ¿Hay cómo recuperar la confianza en el ejercicio político en el Perú?
Esa es una tarea, es un gran reto en realidad, porque esto genera desconfianza, genera falta de credibilidad a todos, y hablo en plural porque yo también soy autoridad, todos se nos pone en el mismo saco, pero yo creo que esa es una tarea que hay que hacerla no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo, hay que predicar con cosas concretas, con honestidad, con integridad. Va a ser una tarea difícil, sin duda, pero hay que hacerla para justamente tener esta estabilidad que todos requerimos. Yo, por ejemplo, no tengo 4 años en el ejercicio, los voy a cumplir a final del año, y he compartido la Plaza Mayor con 4 presidentes. Y a eso, si le sumamos una situación de pandemia, es un cóctel, pero de lo más explosivo para el tema político y para la generación de una falta de credibilidad, sobre todo sobre las expectativas que la gente tiene. El ciudadano de a pie tiene expectativas del día a día. Quiere que se le responda por las cosas automáticamente o en el instante. Y eso pues no se está viendo en el país y eso genera una suerte de desconfianza mayor todavía.
Alcalde, desde Beijing, China, el sector minero del Perú es clave para su economía y las mineras chinas tienen un peso específico. ¿Se habló en algún momento de cambiar sus contratos o modificarlos y ahora de futuras leyes anticorrupción dirigidas contra estas empresas chinas, entre otras? ¿Qué está sucediendo exactamente y si esta competición estratégica China-Estados Unidos puede tener algo que ver, en su opinión, sobre la inestabilidad actual del Perú?
Podría ser. Yo no tengo cómo afirmarlo porque no tengo los elementos, pero lo que sí puedo hacer es un análisis de lo que puede estar pasando con mineras tradicionales, a las que se les está, a través de las comunidades campesinas o a través de algunos otros actores, bloqueando lo que es la producción de la extracción y producción del mineral. puedo poner un ejemplo claro. Al sur del Perú, en Moquegua, hay una mina tradicional de extracción de cobre que se llama Cuajone. Esta mina tiene más de 30 días paralizada y sin que el gobierno haya hecho nada en particular. En un momento en que los precios del cobre están al alza y que podría ser interesante eso para, digamos, generar riqueza para el país. ¿Por qué está parada esta mina? Porque la comunidad campesina de Tumilaca ha tomado, digamos, el suministro de agua, y una mina sin agua no puede producir. Eso, algunos analistas dicen que es para hacer que las minas al final del día no produzcan y puedan ser tomadas por algunos terceros que no están involucrados en la producción regular. No sé si eso por ahí podría venir alguna situación de esta naturaleza que se pregunta, pero hay que estar atentos y sí, esa es una de las muestras adicionales de la falta de gobernabilidad de parte del Estado. Hay conflictos diversos, hay conflictos como estos que digo de la comunidad de Tumilaca, que paraliza la producción de la extracción y producción del mineral en Cuajone, y que el gobierno no ha tenido la capacidad de resolver. Esa es una mina tradicional, una mina que produce una importante cantidad de cobre para el país.
Jorge Muñoz, alcalde de Lima, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en la W. Que tenga usted un feliz día.
De igual manera para ustedes, un gran abrazo y mucho éxito allá en Colombia.